¿Qué tal, amigos? Nos está tocando vivir momentos inusitados. Pero como este, no recuerdo otro, ¿eh? Nuestro planeta se puso en pausa y este marzo del 2020 será recordado por siempre como aquel año donde la gente se guardó en sus casas, donde las ciudades se silenciaron y el caótico tránsito desapareció. Pero lo que no desapareció fue el amor, el cariño, la admiración, las ganas de vernos y pegarnos un abrazo. Qué loco, ¿eh? Sí, claro. ¿Y saben por qué? Porque entre nosotros tenemos historia.
Hola a todos, bienvenidos a Entre Nosotros. Entre Nosotros 2.0, este podcast que nos juntamos todos, nos juntamos a charlar, a debatir, a comentar, a estar un ratito juntos. Aquí me acompaña don Pedro Espinosa, ¿cómo está?
¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Yo, como es, contento, porque estamos comunicándonos con la gente, estamos donde está la gente. Y bueno, haciendo como es esto, es un esfuerzo, como lo está haciendo todo el mundo, por trabajar en casa, por cómo es adecuarnos, por adecuarnos a este nuevo mundo que nos toca vivir y cómo es y seguir comunicando las cosas que suceden, ¿verdad? Y eso me pone contento, porque uno hace lo que le gusta hacer.
La verdad que sí, antes de meternos en tema, quiero invitar a todos a que pasen por entrenosotrosdigital.com, que recorran el sitio, tienen noticias varias, que vayan a nuestro Instagram, en donde tienen fotografías muy lindas de Quilmes, que vayan también ahí con distintas noticias, evidentemente. Pasen por nuestro Twitter, donde tienen novedades, pasen por nuestra fanpage en Facebook, en donde también tienen novedades, pasen por nuestro canal de YouTube y por nuestro canal de Telegram, suscríbanse a ambos.
Muy bien, como es, tenemos que mandar saludos. Ante todo, quiero mandar saludos a Cristian, de la estación de servicio. Perdón. Sí. De la estación de servicio. Le mando desde la costa. un abrazo enorme. Estamos, estación de servicio de Quilmes, en Quilmes. Y bueno, como es, también está preocupado Ariel, Gastón. Me he encontrado con Isabel. Comerciantes del centro de Quilmes que están muy pero muy preocupados, angustiados por todo lo que está sucediendo, por la falta de información, por la falta de cómo es un futuro visible, qué va a suceder, cómo vamos a terminar, qué va a pasar, y bueno, la falta de respuestas. Esto es bastante. E inclusive he notado, me estaban diciendo, la falta de cabezas, de cómo es de líderes, que comanden un poco toda esta situación, y se están ahogando bastante. Ya estamos viendo persianas cerradas, locales que nunca más van a abrir.
La verdad es una situación que nos viene aquejando a todos, ¿verdad? Algunos más, otros menos, pero no deja ajeno a ninguno. Algunos la pueden paliar mejor, otros no la pueden paliar de ninguna manera, no tienen forma y están muy complicados, otros nos encontramos un piecito para adelante, un piecito para atrás y nos vamos acomodando, pero es cierto que, y siempre lo decimos, la información es fundamental y a veces está careciendo, a veces no, digo, corrijo, generalmente en estos tiempos está careciendo esa información, que nos permita ver un poquito más para adelante.
Exacto, el contacto humano es fundamental en estas cosas, así que bueno, y los políticos están un poco atrás de todo esto, no pareciera de que no existen, hay cosas que no existen, y en especial representantes y líderes que tendrían que estar, como es, dando la cara, caminando, conversando con fulano, con mengano, hacer un proyecto, trabajar en proyectos, en tirar ideas, juntarse, porque estamos en tiempos difíciles, y en estos tiempos difíciles es cuando nos toca los tiempos de acercarnos, los tiempos de pensar juntos, de cómo es de ser criteriosos, de unir criterios, hacer análisis entre todos, cosa que es la comunicación, está fundamental, es la herramienta que nos une para debatir, para cómo es ir aprendiendo. Ir aprendiendo entre todos cómo vamos a hacer una sociedad nueva. Gran duda, ¿cómo va a quedar como es este el centro de Quilmes con esta problemática? De pronto, uno de los grandes dolores es que hoy se ve que a la merma, a la baja de como es de consumo, y por ende no está la demanda de antes, evidentemente como es los locales tienen son altos en sus costos. Estamos hablando de 80.000, 90.000, 120.000, 150.000 para arriba. Entonces, y ahí tienen un grave problema, cómo bancar los alquileres. Entonces, wow, y nos ponemos a pensar por qué se hace todo tan caro, ¿no? ¿Por qué llegamos a estos extremos? Y total, si no tenés la plata, va a venir otro y la pone. Listo. Estamos. Pero resulta de que hay nuevos tiempos y hay locales, como me decía Virginia, yo como es, estoy sincero, estoy descubriendo una forma nueva de ventas, por lo cual no voy a pagar el alquiler y no voy a abrir más y no me voy a jugar con esto. Tengo como es una vidriera online y vendo como es a distancia y tengo más cantidad de público, así que como es estamos trabajando mucho en eso. O sea, empieza a haber distintas formas, estamos, y más de uno se va a tener que guardar el local en el lugar donde está, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar después? Y ahora, ¿cómo empezamos? Entonces, creo de que aquí hay una vuelta de tuerca donde todos tenemos que empezar a analizar cómo es sin fanatismo, sin cómo es con coherencia. Y hablar de coherencia es tratar de subirnos más suave a la balanza para que el golpe no sea tan fuerte. Bueno, empezar a hacer análisis, sí, cómo no, de qué es lo que hicimos mal para no volverlo a cometer, pero de pronto cómo es ser más solidarios, porque hoy nos toca esa, ser más solidario. Che, estuve hablando, bueno, con respecto a esto, entre nosotros no vamos a seguir ocupando, qué es lo que está sucediendo en este gran centro comercial, uno de los grandes centros comerciales de la provincia de Buenos Aires, está en total crisis, ¿no? Y donde ya vamos a trabajar en los porcentajes del cual, cómo va a quedar después de esta pandemia, después de esta cuarentena, cómo va a quedar, cuántos locales podrían llegar a quedar, cuál es el porcentaje de locales que se pueden cerrar. O sea, en esas cosas hay que trabajar y cómo evitar. Cuando hablamos que las persianas se cierran, como es estamos hablando de muchas fuentes laborales que también se cierran, Y bueno, lo que se le tiene miedo, he visto mucho miedo en la clase, por la parte de la clase política, que como se tiran mucho contra los que invierten. Y eso está causando como es no solamente indignación, también dolor. Dolor, porque me decía Esteban, nosotros, Pedro, yo tengo 60 años, tenemos un negocio de 50 años acá, como es lo puso mi padre, y como es ya son dos generaciones, y trabaja mucha gente con nosotros, muchas familias con nosotros, y hay gente que se jubiló con nosotros, y de pronto, como es logramos un vínculo tan cercano que hoy nos duele, hoy nos está doliendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, perdimos el horizonte. Le dije, ¿cómo? Sí, perdimos el horizonte. No sabemos a dónde vamos a ir. No tenemos vista a futuro. Y cómo es y parece que a nadie le calienta. A nadie. Entonces, bueno, ya se está planteando que hay grupos, ya empezaron a trabajar. como es este, distintos grupos se están uniendo, están charlando, y evidentemente como es este, se van a plantear distintas formas, están viendo, analizando cómo va a ser el futuro, qué va a pasar. O sea, por eso como es este, nosotros vamos a seguir muy de cerca esto, Maxi, este, porque creo que es importante, porque acá hay familias, hay mucha gente, muchísima gente. Estamos hablando del centro comercial, uno de los más grandes, si no es el más grande de Buenos Aires, ¿eh?
Perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Sí. Nosotros, quizás muchas de las personas que nos están escuchando tengan la visión de comerciante de comercios grandes, personas que han generado un cierto capital. Yo también les puedo dar el mismo caso de pequeños comerciantes, que es lo único que tienen.
Sí.
De que estoy hablando de que él es el empleado y él es el dueño. Abre y cierra su local, o él o ella, le puedo dar ejemplo de ambos. Una persona que cobró un dinero del despido y se abrió un pequeño local y trata de mantenerlo en forma y trata de mantener su vida con eso. A ese también le vamos a decir, le vamos a pedir un esfuerzo más sobre el esfuerzo que ya viene haciendo. Es decir, no tengamos en cuenta solamente en nuestra imagen colectiva el hecho de decir el comerciante es esa persona que baja de un vehículo caro. No. Recordemos de que también hay un montón. El comerciante varía de todo tipo de color y extracto social. Sí. Eso quiero dejarlo claro, porque a veces también pecamos de generalizar a todos. Y últimamente estamos muy metidos con determinados conceptos en el chip que tenemos que cambiar.
Yo creo que como es, tenemos que llegar al principio. Las personas son personas, punto y aparte. Entonces cuentan con sus necesidades, tienen las necesidades de evolucionar, crecer, y no hay nadie quien se lo pueda evitar. O sea, sí hay intenciones. Sí hay intenciones de empobrecer tu mente, de que como es este dependas de mí. Bueno, eso es una cuestión política que ahora se está mostrando mucho, y eso es lo que la gente le está dando miedo. Que esta es una de las cosas que vamos a ir destacando, vamos a ir hablando y desmenuzando el tema, porque es un tema social. Y la política es como es eso. Es un tema social. ¿Cómo llegamos? Y el Estado y la organización del Estado, las organizaciones del Estado, como es este, son bancadas por el pueblo, por esta gente que todos los días nos ponemos al hombro el país, y cada uno de su lugar trabaja, da fuentes laborales, paga sus impuestos, genera un movimiento comercial. Estamos hablando de los pequeños, estamos. Si bien como es este Quilmes, el centro de Quilmes, se vio en estos últimos años una llegada de como es este, de marcas importantes de negocios, como es este, bien, que son esas grandes familias, esas grandes cadenas, que bueno, tenemos mucho de esto, pero no nos olvidemos, o sea, el sector gastronómico está fundido prácticamente, ya hay gente que no va a poder abrir más, hay gente que está ya fundida. ¿Y qué significa esto? No es que yo como es este me fue mal la administración, me fundí, no, acá esto es terrible. Entonces, es el efecto de la enfermedad. Estamos, el efecto de la enfermedad. Se paró todo, nos exigen pararnos, que por un lado no lo veo mal. Lo que como es este, vamos a empezar a charlar y como es eso, vamos a empezar a desmenuzar criteriosamente estos detalles, y separar como es este la paja del trigo, que esto es fundamental. Y hay mucha gente que se encarga en hacer política barata, y se encarga como es de hacer promociones políticas, que no es momento ni hora para hacerlo. Hay que ser más ubicado, más respetuoso con las personas, porque todas las personas que trabajan como es tienen derecho, tienen derecho, todas las personas tienen derecho, todas, igual que yo. Entonces, tenemos que aprender a convivir, y me parece que en estos últimos tiempos no hemos olvidado de ese tipo de cosas. Por otro lado, hablando de gente, Maxi, resulta que hoy me encontré con Hugo Gasparini, Juan Vivas, Joana Maciel, Diego Sabao y Beatriz Aguirre, en la casa de Karina Rodríguez, que estaba también. Bueno, fuimos a ver, porque de pronto tuvimos un encuentro y me dijeron, vení que te necesitamos, puede ser, cómo no, el mundo del bus está ahí. Esto queda en la calle 24, entre Los Naranjos y La Merced. Me fui esta tarde, esta noche, a ver qué estaban haciendo, una olla popular. Veo ahí una semejante olla, dos ollas inmensas con una fogata, sobre la fogata, y como es preparando el alimento. Bueno, este grupo de gente se juntó porque me lo pidieron, o sea, porque como es, esto se debe a, como es a un encuentro que tuvo Karina, con, por eso se llama Comedor Solidario 10 de abril, en nombre de ese día, cuando se encontraron con una persona de la Fundación Proyectando Esperanza de Espeleta, y les dio una mano. Y así de ahí en más, todas las semanas le da una mano para, como él le trae cosas para que hagan de comer para la gente. Entonces, yo digo, es un grupo de gente que cocina para su barrio. Quiero destacar algo, por eso es importante a veces estar en los lugares. El lugar modesto, en un barrio como es de mucha carencia, y yo digo cómo se ocurrió, y porque empezamos a notar que los chicos y los grandes estaban sin comer. Acá tenemos mucha gente adulta, mayores, grandes, que como es no están solos, están abandonados, y niños que están abandonados. Abandono, pero ¿qué es esto? Sí, no los vino a ver nadie, no los atiende nadie, están abandonados. Y entonces empiezo a mirar caras y sentí el frío dolor del abandono. Sin ninguna duda que es así. O sea, quiero transmitir esto porque es lo que sentí en ese momento. Yo estaba haciendo la nota y de pronto hasta no pude evitar de quebrarme. Estamos porque, por ver una realidad, pasa en mi país, pasa con mi gente. Pucha caramba, somos argentinos. Un país que se ha luchado mucho para que sea grande. Pero se tiene que luchar más todavía, y a veces nos quitan las ganas porque pareciera que la lucha va para unos pocos, no va para todos. Porque vi desparramada en una silla una señora de edad con sus pupilas arrugadas, con sus ojitos cansados, acercándose a esa fogata donde se estaba cocinando para calentarse las rodillas porque le duelen tanto. Y decía que apenas podía llegar hasta el lugar, viviendo sola. Y de ahí podía calentarse un poco y comer algo. Y le gustaba a la gente. se sentía feliz, porque había alguien que le abrió las puertas de su corazón, más que extender un brazo con un plato. Porque después, en esta noche de frío, frío agudo, en una casita precaria hecha de chapa y cartón, tenía que encontrarse con su amigo el frío de la soledad. Es lo que llamamos abandono. Nos está pasando, sí. Nos está pasando. Pero esto no viene desde ahora. Desde hace tiempo estoy escuchando que somos una fábrica de fabricar pobres. Pero wow. Yo nací chapoteando barros. De una familia humilde. Donde los zapatos lindos lo tenía para salir. No para vestir de día. O todos los días. O sea, jugábamos a la pelota de goma, con las zapatillas rotas, los dedos afuera. Con los pelos despeinados y medio sucios, llenos de tierra, porque las calles no tenían asfalto. Así me crié. Pero guau, mi padre es laburante, los dos. Y guau, que le costaba mantener sus casas. Éramos tres. Pero había felicidad. Yo estaba cuidado. La gente me quería. Y no me faltaba amor. Y me hice grande y me empecé a preparar porque quería ver un horizonte mejor. Tuve la suerte de encontrarme con personas que me ayudaron a ver un mundo más limpio, diferente. Y la gente me generó este compromiso. Que hoy vuelvo a tenerlo y muy fuerte, con el dolor de mi corazón. Porque estoy viendo gente, chicos y adultos, en el abandono. Por eso te recomiendo que escuches esta nota. Te recomiendo que prestes atención. Este es un lugar en un rincón de Buenos Aires que se llama La Ribera de Quilmes. Ahí vamos.
Los veo trabajando, un fogonazo bárbaro. Estamos dos ollas inmensas que son de para mucha gente. ¿Qué están haciendo? Contame, Karina, dónde estamos. Contale a la gente qué estás haciendo.
Bueno, acá estamos en la Ribera de Quilmes, en la calle 24. Estamos cocinando para 60, 70 familias. Empezamos hace 3 meses cocinando 16 paquetes de fideo y hoy estamos haciendo 36. Ajá. Es mucha la gente. Y bueno, acá estamos, somos un grupo de vecinos que queremos ayudar al que más necesita.
Perfecto. Karina, ¿cómo es cómo nace esto?
Y nace por vocación. Cuando empezó la pandemia, la gente empezó, que acá hay mucha gente que cartonea y que depende de eso para poder cocinar. Entonces, bueno, vimos la necesidad de la gente y empezamos. Hasta mi marido se quedó sin trabajo, así que era la necesidad de nosotros también. Ajá. Y bueno, empezamos a juntar entre todos, empezamos a pedir a los vecinos, a los comerciantes, y así empezó la olla.
Perdón, Gustavo.
Diego.
Diego, contanos un poquitito, ¿cómo se conforma el barrio? Para que la gente tenga una idea, ¿no?
¿Cómo explicar? No.
Ajá. ¿Vos, Karina?
Y acá la gente es gente muy humilde, gente que vive de la asignación, de lo que puede pedir en desarrollo. Hay mucha gente grande, mucha gente mayor que está totalmente en abandono. Y que bueno, nosotros acá le damos una mano. Cartoneros demasiados, y ahora al no poder salir a cartonear, la gente está sin comer.
Ajá. O sea que digamos que estamos por debajo del índice de pobreza.
Exactamente, el río está muy olvidado, muy olvidado. Nosotros hemos salido a pedir a los políticos también y nos han dado la espalda. Acá todo lo que hacemos es a pulmón, pidiendo, y acá la gente es muy pobre y está muy olvidado el río. No hay ayuda.
Ajá. O sea que, ¿y qué, digamos, qué clientes tenemos? O sea, mejor dicho, ¿quiénes son los que vienen a comer? Estamos.
Y acá, mira, los que vienen a comer es los adultos mayores.
Adultos mayores.
Adultos mayores, hay muchísimos que caminan desde el fondo del río hasta acá a buscar un tapercito de comida. No es solamente la gente de acá, de alrededor. Y muchas mamás solteras. Muchísimas mamás solteras que tienen muchas cantidades de chicos que viven de la asignación.
¿Promedio de las mamás solteras? Contame.
Y es un 80%.
¿De edad?
Y están entre los 30 años y hay chiquitas de 16, de 15, de 14. O sea, tenés de todas las edades.
Ajá.
Y son mamás que están solas.
¿Niños?
Niños hay demasiados. Niños tenemos 140 chiquitos.
Que vienen a buscar comida.
Que vienen a buscar comida, sí.
¿Cómo se la rebuscan ustedes? ¿Cómo consiguen ustedes? Ahora vamos a la parte más práctica, ¿no? O sea, ¿cómo se la rebuscan ustedes con el tema de la comida?
Y
¿de dónde consiguen?
Nosotros estamos consiguiendo de una señora que tiene un corazón enorme, Mancilla, su apellido, que tiene un comedor, una fundación, Proyectando Esperanza en Espeleta, que ella es la que más nos ayuda. Después tenemos una chica en Aedo, que se llama Belén Bustamante, que también nos ayuda de vez en cuando. Y así, pidiendo a los comerciantes, si nos hace falta cebolla, el equipo de Martiniano nos ha traído verdura cada 10 días. Así que bueno, con eso estamos. Y lo que no, lo compramos nosotros de nuestro bolsillo. Hacemos una vaquita y lo compramos.
¿El equipo de Martiniano?
Sí, el equipo de Martiniano.
¿El exintendente me está
saliendo? El exintendente.
Ajá. O sea, él lo sigue ayudando.
Él nos ayuda, sí. Él nos ayuda.
¿Y qué pasa con el resto de la parte política, como es municipio o los punteros que hay acá, peronistas? ¿Qué pasa?
No, la respuesta de todos ellos, nosotros hemos ido todo el grupo a explicarle la situación del barrio y nos han dicho que la mercadería que hay es para los comedores que están matriculados y que tienen todos los papeles al día. Que no hay mercadería, que si la gente necesita comida puede acercarse al... ¿Cómo se llama los que están cocinando ahí en Otamendi?
Sí, de ahí de Otamendi. Al ejército.
No, del ejército, claro. Que ya está la olla que hace el ejército.
Ajá,
que como que el río no necesita otra olla.
Y las criaturas no comen de noche. Para ellos no comen de noche las criaturas.
O sea, el ejército reparte como es durante el mediodía. Todos los mediodías los veo.
Al mediodía, sí. De 1 a 2 de la tarde ellos reparten en Otamendi y Yoldi.
Y Yoldi.
Pero, ¿qué pasa? A la noche que las criaturas no comen. A la mañana no comen las criaturas tampoco. Fuimos a buscar respuesta. No nos dieron ninguna clase de respuesta.
¿Hay alguna otra ayuda que está dando el gobierno, como es en este caso de pandemia?
No, a nosotros no nos ha llegado nada porque no
estamos todavía, como quien dice, inscripto en un, o sea, a comedor o alguna,
o sea, como persona se... o sea la gente, o sea, no recibe, por ejemplo, esos 10.000 pesos.
Eso llega a la mayoría de las mamás que vienen acá. Uh-huh. Han cobrado los 10.000 pesos. Sí, eso sí.
Pero evidentemente no alcanza
10.000 pesos. Tenés 7, 8 acá. Las mujeres que están solas tienen 7, 8, 9.
Me voy a la mierda.
Hay un tupper que es para 12 personas.
Las mujeres acá fabrican criaturas, 10 o 10.
Exactamente, ¿sí? Exactamente.
O sea que la Ribera es una fábrica de criaturas.
Una fábrica de bebés es la Ribera de Quilmes.
Bueno, como es Bueno, gente, vamos a intentar. ¿Qué es lo que hace falta? Porque de pronto, bueno, en este momento tenemos que olvidarnos, ¿no? Si están inscriptos, no están inscriptos. Lo que como es eso no entiende es el estómago. Eso no entiende la paciencia. Eso no entiende nuestro síntoma de abandono. O sea, tenemos que estar. Contame, sabemos la cantidad de chicos, de gente grande, de ancianos que vienen a buscar comida. Y decime, ¿qué les está faltando?
Y a nosotros nos está faltando un refuerzo de lo poco que estamos consiguiendo. O sea, arroz, fideo, puré de tomate, carne, verdura. Bueno, Martirón nos está mandando, gracias a Dios, cada 10 días nos manda bastante verdura. Pero bueno, el tema de la carne y de los alimentos no perecederos y la leche. La gente me pide, por favor, leche.
Bueno, vamos a hacer uso de este medio. Porque aquí hay mucha gente que les hace falta Comer.
Comer, exactamente.
Llegamos a un extremo.
Sí.
¿No? Llegamos a un extremo donde, como es este, ya la desesperación se está notando.
Sí.
Entonces, vamos a buscar, yo creo de que vamos a encontrar a alguien más que nos apoye. Gracias por permitirme el lujo de estar al lado de usted.
Gracias a usted, gracias a usted por preocuparse por la Ribera, que son muy pocos los que se preocupan por la Ribera, está muy olvidada.
Bueno, gracias, gracias, compañero.
Una de nada, vamos.
Quiero antes de meternos en esto y que me siga invadiendo todo lo que uno va sintiendo, quiero invitarlos a todos. Fíjense, este comedor es el Comedor Solidario 10 de Abril. El contacto para donaciones es Karina Rodríguez. Su teléfono es 11-62-58-59-51. Esto está en calle 24 bis, a la altura 18-18, entre La Merced y Los Naranjos, en la Ribera de Quilmes. Acá abajo, si están escuchando el podcast, en la descripción lo van a tener. Si no, si están viendo el video, lo van a tener también en las descripciones, pero van a estar viendo en pantalla, así que...
24 es, no bis.
Es 24, perdón, 24. Perdón. Sin bis. Es 24 solo.
Ellos también tienen, como es esto, una fanpage, así que bueno, pueden visitarlos, vean, igual publicamos nosotros fotografías, así que bueno, búsquenlo en Facebook, Comedor... como es este 10 Solidario, 10 de Abril, y como es este, ahí se van a enterar un poco de lo que está haciendo esta gente. Bien, no tienen ellos una organización como es este, no son una ONG, cooperativa, no. Es un grupo de personas que al ver cómo es las necesidades en su barrio, en su cuadra, dijimos, vamos a hacer una olla popular para ayudarnos entre los vecinos. Y así comenzó. Estamos hablando, el nombre se llama Comedor Solidario 10 de Abril. O sea, hace poquito... Estamos, y están cocinando para mucha gente, para muchísima gente. Ustedes lo han escuchado. Y realmente, como es la gente viene con viandas, se atiende de afuera, hay una cortina de plástico, se le da la vianda a cada uno y la gente se va. Esto también me sucedió porque en la puerta de casa siempre golpea algún cachetudo, algún flequillón. Y como es y me dice, señor, sí, ¿no tiene un paquetito de galletitas para comer? Y si no es para comer, ¿para qué va a ser? Revolea los ojos y me hace un gesto en silencio. ¿Y eso vas a comer? Y sí. Subiendo los hombros hacia las orejas y expresando timidez. Corto de palabra. No le calculo más de 10 años, porque me miraba de muy abajo hacia arriba, flaquito. Y bueno, uno se suma a un compromiso más. Es decir, no importa si otros no lo ven. Es decir, sumémonos a sentir esa humanidad por dentro. Sumémonos y seamos criteriosos. Y sin egoísmo previo, sin ego atorrante, ese que aparece. Bueno, tomá, te mando también unos caramelos. Toma unas galletitas y unos caramelos. Y ya me despreocupé. Y el de arriba me vio que algo di, entonces... ya está, ya me sané. Y no es así. Porque cuando hablamos de todo este tipo de cosas, tenemos que ser conscientes de lo que necesita ese chico. Acá tengo, caminando por las calles, chiquititos de que apenas aprenden a caminar ya salen a más grandes y necesitan fortalecer su cerebro, no engordar la panza, no hincharlos, sino fortalecerlos, porque ellos también son los que mañana van a ser hombres y mujeres, y que ellos tengan gordo el cerebro con información, con criterio, con amor, un corazón lleno de amor, un alma feliz porque juega, donde tienen la libertad segura de que cada uno de los vecinos los va a cuidar. Esa es mi experiencia de pibe. Cada uno de los adultos cuidaba a los chicos que estábamos en la calle. ¡Wow! Y hoy, que ya apenas canas y ya me estoy acercando al horizonte, me doy cuenta de qué sano que era todo eso. Cuando un adulto te miraba y te despeinaba lo que ya estaba despeinado y te hacía una caricia, un mimo. ¡Qué lindo! Cuando alguien te cerraba el ojo, también. Y wow, cuando de pronto otro chico desconocido, nos mirábamos y de pronto salían las ganas dentro nuestro de compartir la pelota, el balero, el yo-yo, porque él tenía un mejor yo-yo. Y extendía la mano en silencio con el yo-yo nuevo y te lo prestaba. Wow. No nos olvidemos de esta cosa, gente. Acá hay chicos en la ribera que realmente necesitan eso. Tienen hambre, tienen sed. Hambre de afecto, sed de cariño y las dos cosas de respeto. De respeto. Hay gente que está abandonada de verdad. Mi amigo, les vamos a dejar abajo las direcciones, los contactos. El que pueda, con lo que pueda, acerquémonos. Extendemos esa mano franca que sale del corazón y empecemos a fijarnos de cuidar a todos los chicos que son todos nuestros. Los niños tienen que ser nuestros. Y tenemos que demostrar lo que los respetamos para que ellos el día de mañana nos respeten a nosotros. Hasta el próximo, gente. Hasta la próxima. No nos dejes solo y suscríbete, dale.
Antes de irnos, quiero invitar a todos, pasen por el mundo, por entrenosotrosdigital.com, por nuestras redes sociales y, insisto, abajo en los comentarios dejen lo que quieran. También en su espacio, sumémonos a esto que es tan lindo que se hace entre nosotros. Hasta la próxima.